Padre Santo y bueno, gracias te damos, Dios, por un nuevo día de vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos estar acá en tu casa, alabando tu nombre, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que tú, Señor, nos ayudes a ser moldeados conforme a lo que tú deseas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hagas esto, Dios, no solamente para nuestro crecimiento, sino para el beneficio de los demás, de tu obra y de quienes no te conocen aún, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser fiel por amor de tu nombre, y te lo pedimos todo en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy tenemos clase práctica sobre el matrimonio y el divorcio. Así que antes de iniciar la clase práctica, vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos visto en relación al matrimonio y al divorcio. Estamos en la serie glorificando a Dios en nuestras relaciones, ¿cierto? Y el principio de la serie es, teológicamente hablando, ¿cierto?, retomar a través de la obra de Cristo en la cruz lo que Dios quiere de nuestras relaciones. Porque a pesar de que el pecado vino y irrumpió y hizo desastre en nuestras relaciones, Cristo viene, nos hace una nueva criatura, y ahora nosotros, a través de su Santo Espíritu, estamos capacitados para obedecer al Señor como Él lo desea, no a modo de pago por lo que Él hizo por nosotros, sino a modo de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Y esto no solo en el foro interno de la congregación o personal, sino que esto tiene un impacto hacia afuera, ¿cierto?, como testimonio de la Iglesia de Cristo. Y el primer tema que vimos en relación al matrimonio fue el matrimonio, ¿cierto? Y lo vio el hermano Pablo, y el hermano Pablo concluía, yo le agregué algunas cosas más, pero la conclusión, y lo primero fue, la conclusión fue, ¿qué es el matrimonio? ¿Cierto? Y concluimos todos que el matrimonio es una institución creada por Dios, en la cual un hombre y una mujer se comprometen a dejar sus hogares paternos, iniciando un nuevo hogar. Mantenerse juntos a pesar de las circunstancias adversas, por muy adversas que puedan ser, ser uno en todo, compartiendo todas las cosas y buscando el bien del otro, ¿cierto? Decíamos que al matrimonio uno no va a recibir, sino que uno va a entregar. Y por último, mantener intimidad de forma sana en lo físico, mental y emocional, teniendo como fin la gloria de Dios hasta que la muerte les o los separe, ¿cierto?, a este matrimonio. Esa es una definición de lo que es el matrimonio. Ahora, nosotros veíamos el registro bíblico, que no lo vamos a ver ahora por el tiempo, pero ya lo hemos visto en las tres clases y está ahí, en Génesis 2, ¿cierto?, en Mateo 19 y también en Efesios 5, desde el 20. Y uno en adelante, si no me equivoco, y nosotros podemos ver ahí que se repite este mismo patrón, y en 1 Corintios 7 también. ¿Cuál? El origen del matrimonio y cómo este debe ser llevado a cabo, ¿cierto? Dos pecadores uniéndose con el fin de no separarse, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hacen estos dos pecadores? ¿Qué deben hacer dentro del matrimonio? Ser un ejemplo de Cristo, ¿cierto? Ser un ejemplo de Cristo. Bien, hermanos, en conclusión, decimos entonces que el matrimonio es diseñado por Dios. Diseñado por Dios. Es la primera institución, por lo tanto es el centro o el núcleo de la sociedad. Es la primera institución de donde nace la sociedad. Por lo tanto, por eso es importante el matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque un matrimonio entre el mismo sexo no procrea, por lo tanto, no se cumple con el mandato, uno de los mandatos que tiene el matrimonio, ¿cierto? Que es la procreación y es hacer sociedad a la manera de Dios. Es compañía, pero con el fin de servicio. También es una parábola viviente del Evangelio, es decir, al día a día en que nosotros nos entregamos, soportamos, perdonamos, en fin, nosotros estamos demostrando lo que Cristo hizo por nosotros, el Evangelio. Y también es un regalo de Dios, ¿cierto? Porque tampoco es que al ir yo a entregar solamente vaya a sufrir y dar hasta que duela, como decía el padre, este padre chileno. No, no tiene que ver con eso. También es un regalo de Dios, ¿cierto? Y hay bendición de por medio en el matrimonio. Luego, Pablo nos introducía a esto, a Efesios 5:21, y él decía que el personaje principal del matrimonio es mi esposa, yo, mis hijos. No, el personaje principal del matrimonio, de esta historia de amor, es Cristo, ¿cierto? Tampoco vamos a ir a Efesios 5, no lo vamos a leer por el tiempo, está ahí, lo pueden buscar incluso en este momento, pero lo hemos leído en las otras clases, y lo que nosotros vemos de este pasaje es que Pablo hacía esta fórmula, ¿cierto? Como a él le gusta. La mujer las mujeres se someten y se sujetan a sus maridos. Más, los maridos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Y esto entonces nos da un resultado, que es que ambos imitan a Cristo, quien se sujetó a su padre, siendo cabeza también de la iglesia, ¿cierto? Entonces, eso es como, si lo podríamos llevar a un ciclo matrimonial, es lo que debe ocurrir de manera constante en el matrimonio. Y también recordar que esto empieza por el hombre. Te van a decir, ¿pero cómo? Exactamente, así como la responsabilidad de liderar, de proveer, es del hombre, también la responsabilidad de generar la instancia del perdón, del amor, dentro del matrimonio, ¿cierto? Pero hay una responsabilidad de la mujer también de someterse a esto. Y esto es un ciclo constante en el cual se imita a Cristo, quien se sujetó a su padre. Las mujeres deben sujetarse a su esposo, y también Cristo es cabeza de la iglesia, es decir, así como Cristo es cabeza de la iglesia, los hombres deben ser cabezas de sus esposas. Amén. Y tenemos un registro bíblico, que tampoco lo vamos a leer, está ahí, hermanos, va a estar la PPT en la página, lo pueden anotar ahora. Ahora, en conclusión, la vida del hijo y la relación del padre y del hijo nos revelan el verdadero sentido de los roles matrimoniales, o nos revelan el misterio del matrimonio, como dice Efesios, ¿cierto? Esta relación del hijo con el padre y del hijo con la iglesia nos revelan el misterio del matrimonio, es decir, para qué está hecho entonces el matrimonio. Pero concluíamos también, hay pecado, hay crisis, ¿cierto? Y estas crisis son amargas. Hay incompatibilidad de caracteres, diferencias socioeconómicas, diferencias socioculturales, diferencias de edades, faltas de respeto uno hacia el otro, intervención de muchos terceros, la suegra, el suegro, en fin, hijos de parte del matrimonio anterior, quizás problemas para interrelacionarse de manera sexual, infidelidad matrimonial, intervención inoportuna de exparejas, problemas de vicios, machismo, feminismo, indolencia, egoísmo y etcétera. Podríamos estar acá toda la mañana detallando estas crisis, que son pecados que se anidan dentro del matrimonio, porque también la relación matrimonial es una relación de dos pecadores. ¿Y cómo ha enfrentado el mundo, cierto, estas crisis? A través del divorcio. Se acaba la relación matrimonial. Sin embargo, veíamos, de acuerdo a Malaquías 2, también lo pueden anotar, que Dios aborrece el divorcio, que para Dios el divorcio no es una solución. Es decir, Él creó el matrimonio y Él desea que el matrimonio sea tal cual Él lo creó. Amén. Sin embargo, por la dureza del corazón de los hombres, bueno, lo vamos a ver inmediatamente, pero Él aborrece el divorcio. El divorcio no es una solución, repito. Es un mal, quizás menor en algunos casos, pero sigue siendo un mal de consecuencias desastrosas y es un fracaso para un matrimonio. Ahora, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? Porque rompe lo que Dios ha unido. Dios une al hombre y a la mujer en matrimonio, y el divorcio rompe con lo que Dios ha unido, es decir, es una rebeldía ante Dios. Muestra un espíritu contrario al de Cristo. De acuerdo a todas las crisis que vemos, si yo me divorcio, estoy diciendo, ¿sabes qué? Me aburrí de perdonarte, me aburrí de amarte, me aburrí de entregarme. ¿Cierto? A diferencia de lo que hace Cristo, incluso en el día a día con nosotros. Él no se divorcia de nosotros. Causa sufrimientos a inocentes, en el sentido de que no tienen prácticamente nada que ver con el problema, tanto dentro del vínculo interno, familiar, cercano y externo, ¿cierto? Propaga más divorcio. Bueno, si él lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Cierto? Y quizás lo que para él es tan grave, para mí, perdón, quizás lo que para él fue tan grave divorciarse, yo lo puedo tomar, y quizás lo mío es menor, pero yo puedo argumentar de que también es grave. Entonces, del principio del mismo, me puedo divorciar. Propaga más divorcio. Y también daña el testimonio de Cristo en la iglesia, sobre todo cuando el divorcio es en la iglesia, pero también cuando el divorcio es en el mundo. Porque lo que Dios creó, no lo separe el hombre. Pero es peor cuando es en la iglesia, porque hay un testimonio de por medio, no el de los cónyuges, sino que el de Cristo. Y se daña el testimonio de Cristo. Sin embargo, hermanos, a pesar de que Dios aborrece el divorcio, Dios permitió el divorcio. No lo mandó, no es una orden. Él lo ha permitido porque el hombre es pecador. Por la dureza del corazón, Moisés mandó dar carta de divorcio. Y decíamos también que en los tiempos de Jesús había dos escuelas o formas de pensamiento dentro de los judíos. Una era la de Chamay y la otra la de Gilei. Y la de Chamay era más conservadora. ¿Y qué decía? El divorcio solo va a ser en caso o por causa de adulterio de uno de los dos. Mientras que el otro maestro judío, Gilei, decía, el divorcio es en cualquier causa o en cualquier cosa. Desde mirarle los tobillos a mi esposa, porque le miraron los tobillos yo me podía divorciar, porque me quemaba el pan. Por cualquier causa yo me podía divorciar. Y esa escuela era la que predominaba en los tiempos de Cristo. Y Cristo, al ser tentado por los fariseos, Cristo en el sermón del monte menciona cuál es su postura definitiva en cuanto a esto, y no apoyando la de Gilel o la de Chamay, sino que diciendo la verdadera, que es la del Padre, ¿cierto? Él no fue a apoyar a estos hombres, sino que él fue a plantear lo que debe ser. Y él dijo en Mateo capítulo 5 versículo 32, si no me equivoco, él dice que la única causa por la cual un hombre y una mujer se pueden divorciar es por adulterio. Cualquier otra causa es pecado. Y si es que se separan por cualquier otra causa, y si uno de los dos que quedaron, comillas, libres ante los hombres, tienen una nueva relación, cometerán adulterio. La única causa es adulterio para un divorcio válido, y es una opción, no un mandato de Dios. Y los judíos escucharon esto, pero más adelante, ya en el capítulo 19, ellos, tentándole ahora, ¿cierto?, le hacen la pregunta nuevamente, sabiendo la postura de Cristo. ¿Por qué? Porque querían, primero que nada, que todos los que pensaban, la mayoría en ese tiempo como Gilei, estuvieran en contra de este Cristo, ¿cierto? Querían que Herodes, que gobernaba en ese tiempo y tenía una relación adulterio, quería que odiara también a Cristo y le fuera a cortar la cabeza, así como lo hizo con Juan el Bautista, quien criticó su relación en adulterio. Sin embargo, sin temor, Cristo presenta esta cláusula sin ningún problema, e incluso es más extenso todavía que en Mateo 5, y lo deja bien claro. Él primero dice que el diseño de Dios para el matrimonio es lo que acabábamos de ver en Génesis, ¿cierto? 2. Por tanto, dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sin embargo, él dice que debido al pecado Dios permitió, no mandó, porque también los judíos querían tentarlo con eso, los fariseos. Moisés mandó, no, mentira, a Dios, Moisés permitió, y Cristo presenta la interpretación correcta de la Escritura, permitió el divorcio no porque Dios lo quisiera, sino por la dureza de sus corazones. Es decir, por culpa de ustedes que ocurre el divorcio, es pecado. Y aquí presenta la cláusula, ¿cierto? Y la cláusula es fornicación. Algunas versiones dicen adulterio, sin embargo la palabra es porneia. Y es bueno que sea la palabra porneia porque incluye todo tipo de aberración sexual. Homosexualismo, zoofilia, adulterio, pedofilia, en fin. Cuando el cónyuge, ¿y por qué? No es que Cristo o que la interpretación de los hombres, incluso en el día de hoy, lleve el matrimonio solamente a lo que importa como el sexo. No ese es el punto. El punto es que en el sexo, a diferencia de los otros pecados, el hombre o la mujer que comete adulterio se está haciendo uno con la otra persona. ¿Amén? Y está rompiendo el vínculo matrimonial. De hecho, en la unión de un hombre con una mujer, efectivamente, imitamos una unión que va a ocurrir en la gloria, donde vamos a ser uno eternamente con Cristo y nadie nos va a separar de ahí. Entonces, es tan sublime, hermano, la relación sexual, que no la debemos ver con nuestra mente pecaminosa como la del mundo, porque nosotros también, al amar a nuestras esposas y nuestras esposas a nosotros, estamos también imitando esa unión perfecta de Cristo con su iglesia. Es glorioso, hermano. Ahora, y es para la gloria de Dios también lo que ahí sucede. Ahora, cuando uno de los cónyuges cae en fornicación, rompe inmediatamente con el pacto matrimonial porque se está haciendo uno con otra, con un tercero. Y por eso está permitido el divorcio, por esa cláusula dice Cristo, pero también es una opción. Es decir, si yo quiero perdonarla o ella me quiere perdonar, es decisión de ella. No es una obligación que porque hay adulterio, fornicación, sí o sí, divorcio, por mandato de Dios. Hermano Juan.
Tengo una pregunta porque usted dice que la palabra es porneia, que es la pornografía. ¿Es solamente está excluido el acto físico, también está excluida la pornografía por internet?
Lo que pasa es que, mira, bueno, pornografía, como lo entendemos nosotros, viene de porneia. Claro, Cristo cuando habla del pecado sexual o del adulterio, dice que no solamente es lo físico, ¿cierto?, sino que cuando tú deseas con tus ojos a otra persona, ya estás pecando. Sin embargo, efectivamente, si hay una vía marcada por esto, esta persona ya rompió también el vínculo matrimonial. Ahora, de todas formas, es bueno aclarar que es totalmente distinto cuando él ya consuma esto de manera física. No es que estamos quitando la importancia a uno o al otro caso, pero es totalmente distinto cuando ya hay una consumación, porque eso se lleva ya a lo tangible. Sin embargo, repito, el adulterio no es solamente el consumar esta relación, sino que también es tener una vida, perdón, es llevar eso a tu corazón y adulterar con ella en tu corazón. Ahora, repito, es distinto, podría darse un caso de un hombre o una mujer que viva así y que tenga una vida marcada por este deseo, ¿cierto?, y satisfacción en el corazón. Ese caso hay que evaluarlo en su contexto, ¿cierto?, y de acuerdo a como una excepción dentro de la regla. Pero viendo todo lo que me tocó estudiar respecto a esto, hay muchos casos así que sí se ha dado divorcio porque ya es imposible vivir con una persona así. Y porque ha roto también el vínculo matrimonial de forma espiritual, si lo queremos decir así. Ahora, es totalmente distinto cuando además esto se lleva a la práctica en lo tangible. Y efectivamente en los dos casos está la opción de perdonar, ¿cierto?, o de divorciarse. Cuarto, existe un don, es decir, ¿qué hacen los discípulos? Le dicen a Cristo, bueno, nosotros tenemos en nuestra mente la idea de Gilead, ¿cierto? Eso era lo que predominaba y en ellos estaba esta cosmovisión, si lo queremos ver así. Entonces ellos le dicen, entonces Cristo, si solamente por fornicación, adulterio, nos podemos divorciar y por todo lo demás no, entonces no nos casamos. ¿Para qué nos vamos a casar? Eso es lo que están diciendo los discípulos de Cristo. Y Cristo les dice lo cuarto y lo último. Hay hombres que nacen con un don especial, hay otros que obligadamente los castran y los dejan en una condición en la cual no pueden tener mujer, y hay otros que por la causa de Cristo se entregan a Dios a esta condición y el Señor le otorga esto. Y es el don de continencia, ¿cierto? Que acá se habla de ser eunuco de nacimiento, ¿cierto? En fin. Son hombres o mujeres que no tienen como prioridad y como necesidad el estar con una mujer o con un hombre. Pero a todos los demás, si no tienen este don, Pablo dice, cásense. Este matrimonio es glorioso, todo lo que habíamos visto. Lo que se centra acá es que la única cláusula que presenta Cristo es fornicación. Y por último, y ya vamos terminando, Pablo también presenta otra cláusula que es por separación por parte del incrédulo. Primera de Corintios 7:10 dice que los creyentes no se deben divorciar. Ahora dice él, ojo acá, si se divorcian, no es que esté bien, dice si se divorcian, los creyentes quédense sin casar y pretendan volver a unirse a su cónyuge. ¿Por qué? Porque ante Dios, aunque como creyentes nos divorciemos por una causa que no sea bíblica, está mal, nos divorciamos, está mal, sin embargo, ante Dios ese divorcio no es válido. Por lo mismo Pablo le dice, quédense sin volver a casar. Los matrimonios de arrastre con incrédulos son totalmente válidos. Oye, yo vine a la fe y ella no es creyente, así que no hubo nadie ayuda desigual, me divorcio. No, el matrimonio es un vínculo y un compromiso, un pacto ante Dios, previo o posterior a la fe. Es válido igual. Y si el cónyuge, esta es la cláusula, si el cónyuge incrédulo presenta la separación, esto es el deseo de no seguir siendo esposo del creyente, el creyente está en la libertad de separarse y tener un nuevo matrimonio, o en la libertad de quedarse solo. Pero él no puede ir e insistir en que el incrédulo vuelva con él, porque a paz, dice el texto, nos llamó el Señor. Y no está sujeto a servidumbre también, dice el texto. Ahora, la última cláusula es por muerte de uno de los cónyuges, que esa ya es más entendible, porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y la ley aplica solamente en la vida. Sin embargo, hay algunos que interpretan que solo las viudas jóvenes se pueden casar. Pero cuando vemos todo el contexto de lo que hemos visto del matrimonio, si hay muerte de uno de los cónyuges, quien quedó vivo ya no está sujeto a su cónyuge. Es decir, ese matrimonio ya cesó y se podría volver a casar. Bien, hermanos. Breve, por último, no hay un mandato al divorcio explícito en la Escritura, ni tampoco implícito, un mandato. Es una opción en los casos que ya hemos mencionado, fornicación y que el incrédulo se aburra y se vaya, presente el divorcio. En esos dos casos, bueno, y en la muerte, en esos tres casos es posible el divorcio, pero no es un mandato. Si vemos un mandato en 1 Corintios 7:10, ¿por qué? Porque el incrédulo ya no quiere seguir. Es decir, Pablo les dice, entonces tú no sigas detrás de él insistiendo en esto, déjalo. Incluso si debes dejar el dinero, la herencia, déjalo. Confía en el Señor, a paz nos llamó el Señor, déjalo a él. Ahora, si encontramos mandatos claros en Efesios 5, ¿cierto? Empieza el texto ahí con sed pues imitadores de Dios, de frentón. Y debemos saber quién es Dios, cómo es Dios, a pesar de cómo somos nosotros. Debemos imitarle. Y luego, profundizando Pablo ya en el vínculo matrimonial, manda al hombre a amar, a entregarse, a santificar a su cónyuge, como Cristo, ¿cierto?, nos santifica, en el sentido de ser un líder también, escrituralmente hablando, sustentar, cuidar, en fin, y a la mujer a sujetarse en todo, a respetar a su esposo, a obedecer a su esposo, a someterse a su esposo, como Cristo, ¿cierto?, y lo veíamos delante, en los dos casos debe ser el ejemplo. Bien, hermanos. Hemos visto entonces este pequeño resumen, las citas bíblicas están, también van a estar en la página, en la presentación, y ahora vamos a separarnos en tres grupos, quiero que sean grandes, por eso hice tres grupos, la idea es que sean grandes, porque son casos, no sé si complicados, pero sí deben aplicar todo lo que hemos aprendido, hermanos, ¿ya? Así que Pablo, si se puede quedar por acá, con Matías, Francisca, Gonzalo, Emanuel, no, con Matías, Francisca, se me olvidan los nombres de los hermanos, Rodrigo y Daniela, Pablo, Daniela, Rodrigo, Daniela, Matías, Francisca. Amén. Por acá quiero pedirle a Alejandro si se puede quedar con nuestro hermano Alex, hermana Mirta, la... No me diga, que se, tengo que recordarme, la Vale y la hermana Nancy. ¿Y por qué le va a decir Ivonne? La hermana se llama Ivonne. Nancy. Y con Franco, por favor, Alejandro. Y con Katy, obviamente, su esposa. Y ya en el grupo de atrás, ¿dónde están los de atrás? Quiero que vayan Mirko, por favor, el hermano Juan, Gonzalo y todos los que no nombre, para no empezar a nombrarlos. Así que yo les voy a llevar el caso, hermano, y apliquemos lo aprendido, por favor. Sin embargo, no ha consultado nada a Claudia, pues ha asumido que ella debe obedecer a su autoridad. Han pasado 3 meses y Claudia está molesta y triste, ya que esperaba que los días sábados fueran para estar juntos, pues Rolando trabaja muchas horas en la semana. Ana, amiga de Claudia y miembro de una iglesia local cristiana, le ha aconsejado diciéndole que no esté enojada y menos triste. Además, le ha animado a olvidarse de su esposo en ese tiempo, pero a ocuparse en ella, salir, comprar, pasarlo bien o hacer sus cosas en el ámbito que ella quiera. Y le dice que al tener hijos, le dice que los hijos, cuando los tengan, serán la medicina para este problema. ¿Cómo debería responder a esta situación, Claudia?
Ya, como primera pregunta, entonces tenemos este caso en donde el marido Rolando no consulta a su esposa Claudia para asistir regularmente todas las semanas donde sus padres. ¿Y cómo debería responder Claudia que su esposa ante esta situación? Bueno, primero que nada, no prestando atención al consejo que le da la otra hermana, que es miembro pero de otra iglesia. ¿Y por qué? Porque lo que le aconseja ella es solamente una vía de escape. Ya, o sea, olvídate, no estés triste, no estés enojada, y eso sería simplemente como anestesiar esa situación, no tratar el problema, sino que tal cual alcohólico quiere olvidar sus problemas, tal cual drogadicto quiere anestesiar la situación, no sería la manera de afrontar ese problema, sino que primeramente, como nos dice el Señor en en Efesios 5, capítulo 5, versículo 1, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. O sea, la actitud de nosotros debe ser primeramente todo lo que pueda, todas las decisiones que emanen de nosotros respecto al matrimonio, debe ser en que nosotros primero que nada vamos a imitar al Señor, vamos a seguir su consejo. Ya, y la segunda pregunta es, ¿qué os parece el consejo de Ana? Es lo mismo que les comentaba, el consejo de Ana no apunta al problema en sí mismo, sino que apunta a primero que nada a compadecer a la persona que está sufriendo este problema. ¿Ya? Porque como dice acá, ella, Claudia, ha asumido que debe obedecer a su autoridad, ¿ya? Que dice, ha asumido que ella debe obedecer como a solamente a la autoridad del hombre y sin cuestionar nada. Pero eso tampoco es bíblico. ¿Por qué? Porque en el matrimonio ambos deben someterse, como dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, hay un sometimiento mutuo en el cual sí, el hombre tiene el liderazgo, pero debe haber un sometimiento de ambas personas. ¿Ya? No es un autoritarismo de parte del hombre. Y el consejo de Ana es muy malo, porque ella simplemente a través de su consejo le dice que se olvide su esposo por ese tiempo, que se ocupe de ella, que salga, que compre, que lo pase bien, ¿ya? Y lo que ella lo que está haciendo acá es una tercera persona que está intentando separar a este matrimonio, ¿ya? Que está haciendo un espacio entre las dos personas. En vez de tratar el problema en sí y unir la pareja, está haciendo todo lo contrario, ¿ya? Y como nosotros aconsejaríamos a Rolando, que es la persona que está causando el problema, o sea, que incurrió en el problema de que él visitaba todas las semanas a sus padres y dejaba sola a su esposa. Nosotros, bueno, primero que nada, vemos a un matrimonio que tiene solamente un año de casado, o sea, inexperiencia, y lo que nosotros acá como miembros tendríamos que hacer, si es que llegásemos a escuchar una situación así, es que a través de esas situaciones ellos puedan llegar a pedir consejos de la palabra, ya, a través de una consejería matrimonial, para de los ancianos que puedan guiarlos, ya, porque, y esto que Claudia lo pueda manifestar, ¿por qué? Porque si bien es cierto, Rolando puede que no vea un problema en esto, puede que no vea su pecado en esto que está haciendo, que está de alguna manera carcomiendo su matrimonio, pero que él pueda llegar, que su esposa pueda llegar a comentar esto con los ancianos y poder llevarlo a cabo, el consejo, porque los ancianos de la iglesia, a la luz de la palabra, puedan aconsejarlo, para que ellos puedan mostrarle que en realidad es el Señor el que debe ser la tercera persona que debe intervenir, ¿ya? Para la unión de este matrimonio, y no como no suavizar la situación y siguiendo carcomiendo el ¿cómo se llama?, la situación que nosotros estamos viendo acá. Porque casi siempre cuando no está presente el consejo bíblico, que es lo que pasa en todas las personas, que siempre se tienden a los extremos. O sea, o me voy a este extremo o me voy al otro. Porque la palabra del Señor nos dice que sea malo que nosotros visitemos a nuestros padres. Incluso el mismo libro de Efesios, en el siguiente capítulo, el versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Entonces, en el matrimonio eso no sería algo malo. De hecho, es algo muy bueno visitar a los padres, pero el hombre acá está abusando de esto. Entonces, eso tendrían que verlo a la luz de la palabra y llegar a un consenso los dos como matrimonio para ver qué es lo que les parece a ellos, en qué frecuencia se tendría que hacer para que los dos estén de acuerdo y para que se lleve a cabo una relación sana. Franco.
Igual quería mostrar lo que hablaba, que falta de confianza en matrimonio y comunicación. Es lo que... Y el acuerdo.
Claro, sí, eso también lo conversamos, que en realidad también en el matrimonio que puede haber una sinceridad que pueda existir solamente con ellos. O sea, una sinceridad que realmente pueda ser de corazón. Independiente que ¿cómo se llama?, que la otra persona se vea tan expuesta a mostrar todo su corazón, de que pueda tener la confianza a través de esas cosas, porque a veces la persona puede decir: pero si yo le abro mi corazón, puede que puede que yo salga dañado, pero en realidad eso al final va a resultar para bien, porque la persona donde uno más puede ser íntimo es con su esposo. Así que eso es un punto que es muy importante. Bueno,
eso. A ver, hermano, gracias. Sí, y bueno, decía algo importante, Alejandro, sí, cierto, sometió uno a otros en el temor, no del otro o en el mío, sino que del Señor. Es decir, si bien el esposo es responsable de las decisiones finales, debe considerar a la primera persona que debe considerar siempre es a su esposa, ¿cierto? Que es su ayuda idónea. Amén. Amén. No vamos a ahondar mucho en los casos por el tiempo, así que les pido también que puedan ir siendo breves, hermanos. Y vamos a invitar entonces al grupo número 2. Mientras se preparan, viene Pablo. Voy a leer el caso. Pepe y Rosa llevan 20 años de casados y tienen dos hijos de 19 y 22 años. Han tenido muchos conflictos y se han agravado durante los últimos 5 años. Rosa ha maltratado física y psicológicamente a su esposo y a sus hijos de forma constante. Ambos profesan la fe cristiana, sin embargo Pepe es quien es miembro de una iglesia local, mientras que Rosa no fue admitida por problemas de sumisión. Pepe ama a Rosa, a pesar de estos graves incidentes. Bueno, la policía va dos veces por mes al hogar debido a llamadas de los vecinos y Pepe ha estado tres veces, o sea, es grave, en el hospital debido a este asunto. Y son agresiones constantes, ¿cierto? Los pastores han aconsejado a Pepe para que sea más firme y vaya a buscar ayuda en las autoridades del gobierno, ¿cierto? Pues dicen que corre peligro la vida de sus hijos y también la de él. Y también lo animan, sin embargo, a no divorciarse él, pero sí a buscar ayuda pertinente para el caso. Ahora, Pepe no está dispuesto a separarse, a divorciarse de ella, pero sí a alejarse, ¿cierto? Yo le puse separarse, pero es a alejarse de ella por un tiempo para la oración y para que ella busque ayuda clínica. Rosa está aburrida de la vida cristiana que le ha dado Pepe, por lo tanto, iniciará un divorcio. Hermano, por favor, breve.
Amén. Bueno, Rosa es mala, ¿cierto? Es lo primero que uno ve con su esposo. Y al parecer lo que odia de él es que él sea creyente, parece que odia que él la ame profundamente, parece que él no me ame tanto. Algo así pasa con Rosa, parece. No me da tanto cariño, no me da tanto afecto. Entonces, pero al parecer ella tiene problemas psicológicos graves también. El punto es que ha llegado una crisis muy grande, ¿cierto? Y él decide, ¿cierto? Por consejo también, separarse de ella. No divorciarse, sino que separarse para resguardar su vida. Lo cual creemos que es correcto. Que esta situación debiese aconsejarse que se separen. ¿Para qué? Para que se evidencie de alguna forma si ella se arrepiente o finalmente quiere separarse de él. Entonces, ¿cómo debería responder Pepe ante esta situación? Él lo hace correctamente y son los pastores en este caso que deben estar aconsejando constantemente este proceso. ¿Le es lícito divorciarse y así iniciar una vida con otra mujer? Bueno, el deseo de Dios es que no nos divorciemos, ¿cierto? Entonces, él debe esperar, ¿cierto?, la reacción de Jacinta. Perdón, de Rosa. Y Rosa desea separarse de él. Si ella desea separarse de él, él es libre de hacerlo, ¿cierto? Es lícito para él hacerlo. No es pecado, ¿cierto? Como lo veíamos la semana pasada. Él lo puede hacer. ¿Y cómo aconsejaría a Pepe en esta situación? Bueno, ya es lo que hemos dicho. Si fuera así, si él se separa, bueno, guardarse ante el Señor y él puede iniciar una nueva vida en Cristo. Amén. Así que eso.
Gracias, hermano. A ver, ¿a qué nos lleva este caso, hermanos? A que no pensemos como Gilel, ¿cierto? Que me puedo divorciar por cualquier causa, incluso aunque sea maltrato físico. Es verdad, la palabra nos manda, ¿cierto?, a cuidar nuestra integridad y la de nuestros hijos, incluso si debe ser de mi cónyuge agresor, y me debo apartar y debo ir al gobierno, ¿cierto? Ellos tienen la espada y el Señor ha puesto la espada en sus manos para ejercer justicia. Y incluso puedo separarme. Pero ante Dios ese matrimonio sigue siendo válido,
a no ser que el incrédulo pida el divorcio de una manera explícita, pero también podría darse en algunos casos de una manera implícita, es decir, él ha dejado también a través de muchos factores el vínculo matrimonial. ¿Amén?
Amén.
Y por último, el tercer caso de don Fermín. ¿Dónde está? Que es más breve. Mara lo va a traer. Se fue la batería de mi computadora, así que lo vamos a leer acá. Dice así: don Fermín está cansado. Lleva 30 años de matrimonio y ha sido bastante duro todo, ya que su esposa tiene 20 años de enfermedad, la cual la mantiene postrada y en algunos días debe estar sin ver la luz, por lo tanto debe estar encerrada. Debido a su enfermedad, la señora Isabel, quien es su esposa, ha vivido distintas depresiones y esto le demuestra en una fría relación que mantiene, por su parte, con don Fermín. Don Fermín la ha atendido durante todos estos años al meditar en el Evangelio. Sin embargo, está cansado y ha pensado en internar a su esposa.
La primera pregunta es, ¿cómo debería responder a esta situación don Fermín? En Lucas 14:27 dice el Señor que tenemos que llevar nuestra propia cruz, porque si no nadie puede ser su discípulo. Entonces en este caso podríamos decir que su esposa es la que a él lo hace decaer en su fe espiritual, en su andar espiritual, pero es su cruz. En Juan 13:24 dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Lutero nos recordó una frase que él dijo, que el Señor sí dice, amar a nuestro prójimo como a ti mismo, nuestro prójimo más cercano, nuestro esposo, nuestra esposa. Entonces él debe ser nuestro más profundo amor. La segunda pregunta es, ¿le es lícito a don Fermín divorciarse y así iniciar una nueva vida? No, porque la Escritura solamente indica tres causales. La primera está en Mateo 19:9, que la dice el Señor, si no es por fornicación, y aquí en el caso no se ve eso. En 1 Corintios 7, del 13 al 16, en caso de que ella fuese incrédula y ella quisiera divorciarse, ahí sí, pero tampoco lo dice el caso. Y la última, en Romanos 7:3, que en caso de muerte, ahí él queda libre para poder casarse. Y la última pregunta es, ¿cómo aconsejaría a don Fermín en esta situación? Primero como hermanos, mostrándole el cuadro del Evangelio, como lo dice en Efesios 5:20, del 25 al 29, entregarse como Cristo se entregó a la iglesia y para santificarla, lo mismo él debe hacer con su esposa. En Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta, por lo tanto, si él dice ser cristiano, una consecuencia de su fe es que él ame a su esposa en obras prácticas, la ayude y la sostenga hasta el final. Y por último, en 1 Tesalonicenses 5:14, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser pacientes. Si él dice ser cristiano, debe tener estos frutos en su vida. Sostener a los débiles y alentar a los de poco ánimo.
Amén. Amén. Muchas gracias. Gálatas nos habla de esto también, ¿cierto? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, mayormente a los de la familia de la fe. Y también, decía un autor, si ya no hay amor, es decir, si ya me aburrí, me cansé, no siento lo mismo, ya estoy aburrido de entregar, debe haber arrepentimiento, ¿cierto? No debe haber separación, ir a un psicólogo, no. Si no hay amor, debe haber arrepentimiento. Así que, Evelyn. Amén. Hermana Mirta había levantado su esposo, don Alex.
Creo que además, en este caso, dice que él quiere internar.
Claro.
No.
Muy buena apreciación.
Porque si uno ve, si él está solo, trabaja, llega a su hogar, se encuentra con su mujer, llega un momento en que no lo puede hacer.
Y económicamente también.
Puesto limitado psicológicamente. No porque él no lo quiera, no lo ame a su esposa, sino porque la situación es
contraria. O sea, perdóname, es que parece, no se manifestaría el amor solo en él atenderla con sus manos, sino que también en entregar los medios necesarios para poder seguir atendiéndola como su esposa, ¿cierto? Amén.
Y esa situación también hay que vivirla.
Sí.
No es una situación que es fácil, porque nosotros tenemos una situación muy cercana en que vimos como una persona se desgasta, anímica, psicológicamente, económicamente, bajo una situación de...
Entonces, claro.
Hay que también mirar bien el contexto. Y claro, en el amor de Dios, en el consejo de Dios, en el consejo de la iglesia, en el apoyo de todo el mundo, esta situación se muestra. Pero también hay que mirarlo bien.
Sí, igual el eso es un punto, pero el otro, que era el primero, como empezaba, él ya está cansado, dice. Como que ya está aburrido de su esposa. Entonces, está bien lo que dice el hermano Alex, es cierto, sí, es verdad, él debe seguir sirviendo a su esposa. Ahora, puede seguir él, o puede contratar a una enfermera si están los medios, o internarla, ¿cierto?, si están los medios, pero él debe ser responsable de seguir atendiendo a su esposa, no debe cansarse de eso, porque quizás con el tiempo se va a cansar de ir a visitarla al hospital, ¿cierto? Entonces el punto es, en su corazón, él no debe cansarse de hacer el bien, principalmente a su esposa. Sí, ya estamos en la hora, hermano, y para terminar, vamos a concluir en cuanto al divorcio con estas cosas que habíamos mencionado la vez anterior. El divorcio es decisión personal. Lo que no proviene de fe es pecado, dice la palabra del Señor. Por tanto, si la palabra le ha hablado a la persona, debe obedecer al Señor, ya sea para divorciarse o mantenerse en el matrimonio. Porque veíamos que el divorcio no es un mandato obligado de Dios, sino que es una opción que el Señor entrega en las causales que vimos: fornicación o abandono del incrédulo del vínculo matrimonial, o muerte de uno de los cónyuges. Segundo, si eres el resultado de un matrimonio que fracasó, porque recordemos que el divorcio es un mal, puede ser un mal menor, pero es un mal, es un fracaso al fin y al cabo ese matrimonio, si eres resultado de un matrimonio fracasado, de un divorcio, debes saber que hay gracia y perdón sobre tu vida. Dios hace nueva todas las cosas, hermano. Amén. Hay un pastor que tiene una serie que se titula así: Divorciados pero no destruidos. Hay gracia y perdón, y Dios hace nueva todas las cosas. Si estás considerando el divorcio, no tomes una decisión con el estómago. Humíllate ante la palabra del Señor, y en oración y consejería haz lo que glorifique al Señor, no lo que el mundo piense que está correcto, o lo que tú pienses que está correcto, sino lo que glorifique al Señor, porque el fin último del matrimonio, incluso en este caso, es glorificar a Dios. Y por último, las consecuencias del divorcio, bíblico o no, existen. Por las causales o no, las consecuencias existen igual, y son dolorosas. Pero si tu divorcio no fue bíblico, debes arrepentirte y pedir perdón. En Cristo hay esperanza, perdón y restauración, hermanos. Amén. Así que nos vamos a encomendar al Señor en una oración y vamos a terminar. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia para agradecerte, Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras en ella cómo es que debe ser nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser así, a imitar a Cristo Jesús en nuestro matrimonio, Dios, en las luchas que tenemos constantemente, en la dificultad, Dios, en las cuales el mundo abandona este precioso vínculo matrimonial el cual tú creaste, Señor. Ayúdanos entonces a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, Señor, y ayúdanos a entregarnos, Señor, a servir y a amar, Padre Santo. Ayúdanos a glorificarte a través de este vínculo precioso que es el matrimonio. Y para quienes se han divorciado, Señor, o están en una situación como la que hemos visto, te pedimos que tú puedas hablarles a través de tu palabra, puedas consolarles a través de tu palabra, y tú puedas, Padre Santo, restaurarles, Señor, a través de tu Santo Espíritu y conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia amorosa, Señor, no una iglesia, Dios, legalista, o una iglesia que viene a traer pesar sobre la vida de las personas que vienen a ti, sino ayúdanos a presentar tu gracia, tu amor y tu perdón, pero también con verdad. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.